Hola a todos y bienvenidos al programa número 53 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento que quiere haceros pasar un ratito divertido durante el cada vez menos estricto confinamiento, Michael.
Sí, señor. Aunque yo solo salí el domingo y no sé si saldré hoy. No sé si saldré hoy porque ya os dije que acabé un poquito agobiado. Pero bueno, habrá que intentarlo poquito a poco.
Los primeros días la gente habría salido muy loca. Pero ya te digo yo que el que no salía a correr antes no va a empezar ahora.
Eso sí. No, más que nada, porque el que no saliera a correr antes salió a correr a lo mejor el domingo, ahora mismo está en casa baldado.
Pues sí, porque vamos, ya vimos muchos casos de lesiones y demás los primeros días. La gente salió muy loca a tope y no puede ser. En fin, los que también están a tope son nuestros oyentes que nos han dejado muchos mensajitos en el contestador. Y venga, vamos allá. Pues mira, el amigo Mugen nos dice que en Alcorcón los parques sí que están abiertos. Dice, eso sí, el lunes los flipé. Las típicas mesas esas con banquitos llenas de gente. Pero en una zona que lo que había era un montón de parejas de chavales en actitud cariñosa en un pinar donde se suelen poner los del botellón. Bueno, oye, es que el amor se ha resentido mucho en esta época.
Sí, claro. La vida se abre camino. La vida se abre camino.
Parejas que viven separadas y tal, que les ha pillado esto separado, en fin. Pues eso, dice que hay gente que pasa totalmente de todo. Dice, creo que no se vio la ironía en mis palabras sobre las bonitas vistas a la M50. No, hombre, sí. Entendíamos que era más o menos irónico.
Pero era la oportunidad de hacer comedia y yo es por lo que me dio.
Efectivamente, no. Chiste que no se cuenta, chiste que se pierde. Y
sea malo o no, pero eso ya.
Y no puede ser, no eso es. Eso. Si se te ha ocurrido, ya lo tienes que soltar. No te lo puedes quedar dentro, que eso se enquista y.
Sí, se hace bola luego y no.
Efectivamente. Bueno, que eran para recalcar, decía que el sitio bonito, bonito para pasear no era, pero estaba hasta arriba. Dicen, la verdad es que la NFL no la sigo, pero sigo la NBA y es increíble todo ese tema del deporte universitario. Parece que se va moviendo un poco. A mí lo que más me ha sorprendido del deporte profesional en Estados Unidos es lo de que los jugadores no sean dueños de los contratos y se obliga a estrellas a ir a equipos a los que no quieren por traspasos entre los equipos o lo de que se sancione a un jugador. Sí, a ver. Es que no vamos a decir que son esclavos, porque evidentemente viven como Dios, pero bueno, o sea, tú cuando entras ahí pues aceptas eso, pero sí es cierto que bueno, no tienes libertad de elegir equipo, no tienes libertad de muchas cosas. Tú has fichado por la NBA o por la NFL, digamos, ya está, y luego ya jugarás donde toque y harás lo que te toque hacer, punto.
Adrian Peterson, que fue corredor de los Minnesota Vikings antes de que se fuera de allí, dijo una vez, y le cayeron bastante palos por ello, que aquello era una especie de esclavitud moderna. Y hombre, pues si te lo estás llevando muerto, a lo mejor tanta esclavitud no es.
No puedes decir que es esclavitud como tal, porque hombre, puteado no estás, estás haciendo lo que te gusta y tal, a lo mejor no en el sitio que te gusta, pero bueno. Claro. Pero sí, es cierto que bueno, que no tienes todos tus derechos normales, es decir, yo trabajo donde quiera. Bueno, sí, te puedes ir, pero claro.
Sí, claro. Luego también es cierto que es verdad que este señor de la cabeza muy bien no estaba, porque si le cayeron palos por decir esto, a quien luego le cayeron palos fue el hijo de 4 años, porque este chico dice que bueno, que su padre le criaba así, que por qué él no iba a criar así su hijo. Castigaba a su hijo con una vara.
Dios.
Entonces, bueno, ya decimos que este señor, pues eso, muy bien de la cabeza no está. Y es una lástima, porque es uno de los mejores corredores que he visto en la NFL muchísimos años.
Lo de los golpes en la cabeza afecta. Por cierto, ayer comenté que si había sido una doctora la que había descubierto esto. No, había sido un doctor, lo que fue una periodista, la que escribió el libro, en la que luego se basó la peli. Que comentábamos
de Will Smith.
Y demás, sí. Fue un médico que lo descubrió y una periodista la que dio a conocer la noticia y bueno, pues se veían lesiones muy, muy chungas ahí.
Y eran lesiones que
le llamaban también, no sé si algo así como la demencia del boxeador o algo así, porque eran típicas en boxeo que se zurran mucho en la cabeza. Pero claro, descubrieron que en fútbol americano se zurraban lo mismo o más.
Sí. Digo que hablando de películas, seguramente Mugen ya la habrá visto, pero bueno, por si acaso a alguien le interesa, Moneyball de Brad Pitt, que está también basado en un libro que seguía la, una de las temporadas de los Oakland Athletics, que es un equipo de béisbol. El béisbol creo que es distinto porque respecto a la NFL, por ejemplo, porque creo que no están tan limitados por, no hay una igualdad de salarial como sí que ocurre en la NFL, y de hecho la historia de Moneyball es cómo el personaje de Brad Pitt, como gerente del equipo, tiene que cuadrar el presupuesto que tienen con jugadores y recortando de un sitio, tirando por otro, además de cómo aplicaban la estadística, o sea, un tipo de estadística para poder elegir a los jugadores. Y ahí es donde se ve muy bien lo de los traspasos. El que tú de la noche a la mañana le dices a un jugador, oye, haz tu maleta que...
haz la maleta que te vas a jugar a los Cuenca Riders.
Sí, efectivamente. Y el otro dice, pues muy bien, pues me voy, ¿sabes?
Pues mira, aquí está, hay un documental en Netflix muy chulo de la peli de Moneyball, la vi, la verdad es que estaba muy bien, pero hay un documental muy chulo en Netflix que se llama The Battered Bastards of Baseball.
Sí,
mola un montón, porque también te cuenta mucho de cómo es allí el deporte profesional, el sistema de franquicias y demás, y aunque no tengas ni idea de béisbol, que yo no lo tengo ni me interesa, lo puedes seguir perfectamente. Es muy interesante, está llena de personajes curiosos, había un personajazo y bueno, y algún actor famoso que llegó a jugar a béisbol en ese equipo y demás. En fin, no quiero contar toda la historia, porque de verdad merece mucho, mucho la pena. Es que no sé cómo tradujeron esto al español, de Battered, ¿qué significa es que, Battered? No lo sé.
No lo sé, será algún juego de palabras.
Bastards
con el
of
tema.
Baseball. Pues eso.
Aún, con lo del bate. Pero claro,
si buscáis béisbol en Netflix, es lo primero que sale, vamos.
Sí. Está bastante chulo y vamos, y en fin, sí, no voy a hacer spoilers.
Pero es un documental muy chulo que además demuestra eso, la tiranía también del sistema de franquicias y demás, y de cómo la propia liga puede en un momento decir, pues mira, nos llevamos un equipo de esta ciudad a otra ciudad y dejan al equipo sin, a la ciudad sin el equipo, y la gente dice, aquí todos los domingos a ver mi partido, qué pacha, ahora no puedo tener aquí, pues no. En fin,
por eso y muchas veces, como comentábamos en el programa de ayer, hay muchos sitios donde la gente tiene mucho más apego por el equipo de la universidad, incluso en lugares donde el único equipo que lo más parecido a un profesional que tienen es el de la universidad. En Alabama, por ejemplo, no hay equipo de fútbol americano ni de baloncesto ni nada. Sin embargo, tienes el equipo de Alabama, de la Universidad de Alabama, de Auburn, y
sí, que además hasta donde tengo entendido es un equipo potente, ¿no? El de fútbol americano.
El programa de los Crimson Tide es muy potente y han sido campeones varios años seguidos. Entrenados por Nick Saban.
Es que es muy curioso lo distinto que funciona el deporte aquí y allí. Sí, los americanos, pues bueno, para bien o para mal, lo hacen todo a su manera. Y bueno, pues son el único país que sigue sin usar el sistema métrico. Y son el único país donde sus deportes tienen federaciones que no están inscritas en ningún tipo de federación internacional ni nada.
Claro.
O sea, yo creo que la FIFA habrán tenido que hacer malabarismos para cuadrar todo esto de las ligas americanas y demás con el sistema FIFA. De decir, pero es que esto no es lo que hacemos nosotros en el resto del mundo. Pues mire, aquí es lo que hay.
Mira, son un país que si un equipo gana las series mundiales de béisbol...
Sí, que se llama series mundiales.
Se llaman series mundiales y solo juegan equipos de Estados Unidos. Se hacen llamar a ese equipo campeón del mundo. Y no juegan con gente de otros países.
Claro, pues
bueno, miento, en béisbol sí hay algún equipo de Canadá. Y en baloncesto también, pero vamos...
Sí, bueno, no sé, la historia era lo... ¿Cómo se llamaba aquel equipo? ¿Los Orioles, puede ser? ¿Esos son un equipo de béisbol?
Los Baltimore Orioles. Baltimore Orioles.
¿No fueron un equipo de béisbol que fueron a jugar a Cuba y la selección cubana les dio un repaso de arriba abajo, porque por lo visto eran el peor equipo de la liga? Y fueron allí en los tiempos duros de Castro. Pues algún partido de exhibición o lo que sea, en plan de, bueno, a esto nos los cargamos con la chorra, y en Cuba, que el béisbol es un deporte muy popular, pues los cubanos les dieron un repaso, porque estos es que eran malos, eran un equipo muy malo, vamos.
Pero el béisbol es tremendamente popular también, fíjate, en Venezuela es bastante popular, pero por ejemplo en Japón y en Corea es también muy popular. De hecho, hay muchos jugadores japoneses que dan el salto y alguno acaba ahí en la MLB,
Y cubanos a cascoporro, vamos.
Y cubanos, hombre, un montón. Hombre, yo me acuerdo de, creo que era cubano, Big Papi, que fue un bateador de los Red Sox.
Ah, que si no son Papi cubanos porque, de sí. primera generación, son de segunda.
Sí, o puertorriquenses.
De Miami, vamos.
O sea, sí, sí, o puertorriqueños también.
Puertorriqueños, sí.
¿Eh? Bueno, puertorriqueños.
Puertorriqueños.
Puertorriqueños es una palabra que me acabo de inventar y es bonita. Tenéis que utilizarla más a menudo.
Efectivamente. Bueno, continuamos con el mensaje sí. de Mugen, que fíjate todo esto lo sí. que nos ha dado que hablar.
Está bien eso.
Bueno, pues eso, lo de que se asocia a un jugador, a un entrenador, a un general manager, por decirle a un jugador rival que lo quiere en su equipo. Por cierto, el documental de Jordan de Netflix, aunque no os guste el baloncesto, está muy bien. Yo estoy enganchadísimo viendo los capítulos según salen. Bueno, yo estaba esperando que acabara, aunque creo que se puede ver ya, porque creo que echan dos cada sí. lunes, era, y eran seis, o sea, ya estará acabado. Y si no, apunto.
Claro, voy a ver
si lo doy un tiento, porque me ha dicho la gente que está muy chulo.
Está muy chulo, sí, señor. Lo pongo, ya digo, yo solo me vi el primer capítulo ayer y me moló bastante.
Y ahora, bueno, mira, tirón de orejas, Michael, que nos da aquí nuestra amiga Yola G. Dice, sí. el comentario sobre cómo iba o dejaba de ir vestida la chica sobraba. De ahí sí. a cómo no la van a violar, fíjate cómo va vestida, hay una fina línea, háztelo mirar. Claro, yo al principio, bueno, yo le he escrito disculpándome, oye, sí. no sé en qué momento hemos dicho esto. Pues es verdad que en ese momento no caía. Luego ya me acordé, decías que te habías encontrado con, sí. con una sí, chica sí, sí. tal, pero yo creo que tu comentario no iba precisamente
hombre,
por ahí.
Pero... No, ni mucho menos. Hombre, a ver, lo primero, si ya sea porque el comentario sea malinterpretado o porque yo a lo mejor no he estado fino diciéndolo, pues lo primero que tengo que hacer es pedir disculpas y ya está. Desde luego, la intención que yo tenía no era en ningún momento ridiculizarla por cómo fuera vestida. En ese sentido, yo, si hubiera sido un tipo vestido con traje y corbata me hubiera parecido lo mismo. Yo hablaba de que supuestamente tenemos que salir a hacer deporte, pasear, y esta chica estaba para ir a la, como si fuese a la discoteca o lo que sea. Y lo mismo hubiera dicho de un hombre. Cualquier persona que me conozca sabe que precisamente no soy yo de ese palo.
Sí, pero no cojeamos ninguno sí, de los,
no,
de,
ni mucho menos,
de eso,
mucho
pero menos. Bueno, es cierto que a veces uno puede tener claro, comentarios
afortunados. No, efectivamente, pues no, oye, o sea, mi intención no era esa, y de verdad, y en cualquier caso, que tampoco es cuestión
también,
de...
También decir eso, hombre, si se hace un comentario desafortunado, pues hombre, está bien que te lo indiquen.
Hombre, por supuesto, por supuesto.
Luego, decir que de ahí a cómo no la van a violar va una fina línea, hombre, a ver... No creo que aquí nadie presuponga que...
No, ni mucho menos. A ver, yo iba más por el...
No vamos a justificar ninguna cosa de esas, pero bueno, en fin.
Yo iba más por el rollo, pues cuando hablamos, yo qué sé, con chándal y con zapatos de vestir, arreglado por informal. Iba más de ese palo. En cualquier caso, lo he dicho, que no voy a caer tampoco en decir, no, es que me has malinterpretado y tal. No, yo que a lo mejor, pues yo he cogido, he dicho eso y... Y puede ser, ella lo puede haber interpretado
no,
perfectamente.
No caía, porque yo el comentario te lo entendí sí. así, como que parecía.
Claro.
Pues eso, es como dice, como si ves un tío de repente maqueado ahí de
claro.
corbata que dice,
sí, sí.
va a dar el paseo. Digo, hombre, a ver, tú puedes ir como quieras, pero.
Sí, pero ya está. Yo lo hice en tono jocoso. En cualquier caso, tampoco quiero ir más allá. No, lo único que voy a hacer es.
Pero vamos, pedir disculpas
pido,
si alguien se ha sentido ofendido.
Efectivamente.
Que no,
o sea, no porque se haya malinterpretado, no, simplemente porque a lo mejor te has podido sentir ofendida por lo que he dicho. Oye, pues lo siento, no era mi intención y ya está. Que también es cierto, oye, que la gente cuando hacemos podcast o hacemos lo que sea, pues tenemos que estar expuestos también a la crítica.
No, sí, 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 por esa parte ningún problema. Además, yo leo siempre los comentarios, sean positivos o negativos. A mí,
sí, sí.
O sea, eso no me influye en leerlos. Uno, pues bueno, los negativos, pues... intentas ver si de verdad podía ser un fallo o si o tal, intentas enmendarlo y ya está. En fin, nuestro
así
amigo
que
de Jarque...
Oye, y no, y de verdad, y darle las gracias por mandarnos el comentario, ¿eh? Siempre.
Siempre. Y nuestro amigo de Jarque también nos dice que, bueno, otro programa que escucho del tirón de un tema que en principio no me interesaba. Dice, muchas gracias por ello. Sobre las salidas en la cuarentena, me pasa como Michael. Ayer salí por la tarde tras los aplausos y me agobié muchísimo. Demasiada gente sin control y sin tomar medidas. He probado esta mañana muy a primera hora y ha sido una gozada. Vale la pena pegarse el madrugón. Un saludo. Michael, ¿te hace cambiar de opinión o vas a seguir sin madrugar?
Siguiente pregunta. Madrugar, yo no me fío de la gente que madruga.
Sí,
por
sí,
gusto.
Sí.
De la gente que madruga por gusto.
Eso es. Esa gente no es de fiar. Madruga por gusto, eso no.
Esa gente, guay, madrugado, y voy a aprovechar el día.
Como toda esta gente durante la cuarentena de no, es el momento de aprovechar para reinventarse y voy a si estudiar no es, y voy a hacer no sé claro. qué.
No, si no has aprendido raro, nada, o sea, si no has aprendido nada durante la cuarentena, el problema no era el tiempo, el problema
si
eras tú.
Si a física en el instituto, el estado natural es el de reposo. Ya está. Si no se aplica ninguna fuerza, nuestro estado natural es el de reposo. Punto. Y yo, en esta casa se obedecen las leyes de la termodinámica. En fin, bueno, coñas aparte, vámonos ya con nuestras cositas gratis, que hoy tenemos un par de cosas, Michael, y tenemos cómics.
Sí, vamos a empezar con cómic, porque la editorial ECC, que es la gente que publica todas las aventuras del universo DC Comics, pues ha puesto a disposición del público un montón de tebeos gratuitos, tebeos de colecciones en curso que no han podido salir a la venta el mes pasado debido al cierre de comercios como las librerías especializadas. Se trata de aventuras, como digo, del universo DC, incluyen en la selección grapas de colecciones como Superman, Batman, The Flash o la Liga de la Justicia, entre otros. Eso sí, no te los puedes descargar y están disponibles por tiempo limitado. Para leerlos, tienes que entrar en la web de la editorial, os dejamos como siempre el enlace en las notas del programa, clicas en el link de cada número y se te va a abrir un lector de cómics en línea para que puedas disfrutar de la aventura. Así que nada, una iniciativa muy muy interesante por parte de la gente de ECC Comics que celebramos desde aquí.
Sí, no, y además indicar eso, que no son lo típico de un número uno para que te enganches, un número viejo, no, es lo que tocaba salir este mes, que claro. No ha podido salir. Pues para la gente que estaba siguiendo la colección, pues oye, que pueda seguir leyendo su historia y supongo que ya lo sacarán a la venta el mes que viene o cuando se pueda.
Sí, han dicho que sí, que luego lo sacarán a la venta para que la gente que hace la colección pues pueda tener el número. Pero bueno, para esa gente que dice, hostia, ¿cómo seguía esta aventura? ¿Tengo que esperarme hasta que vuelvan a abrir la librería? Bueno, pues lo tienes gratis para quitarte el mono y el que es coleccionista lo va a comprar igual. Así que muy bien. Y además, pues oye, para la gente que quiera a lo mejor leer un número de estos sin tener el bagaje previo de la aventura, no sé, yo soy muy recomendable, pero oye, pero que si quieres probar y decir, ay, a ver qué le pasa a Superman que hace siglos que no lo leo. Bueno, pues también es una manera de intentar enganchar al público nuevo.
Pues sí. Os dejamos, como siempre, el enlace en las notas del programa, diasdejuego.com/cuarentena. Y también tenemos arte e historia. Vamos con la sección de cultura de monóculo.
Me voy a poner el monóculo y voy a encenderme una pipa.
La web Manuscripts of the Muslim World, Manuscritos del Mundo Musulmán, ponen abierto cientos de mapas del mundo antiguo y manuscritos al alcance de todo el mundo. Se trata de un proyecto de varias universidades estadounidenses y de la Biblioteca Libre de Filadelfia, cuyo objetivo es crear un repositorio de textos y documentos antiguos de la cultura islámica. Así de primeras tienen cientos de manuscritos y pinturas relacionadas con multitud de temas como ciencia, música o tecnología, producidos en el siglo entre el siglo XI y el XIX. Y bueno, si eres investigador o simplemente curioso de la historia, pues esto es muy interesante. A mí me mola mucho, sobre todo, el tema de los mapas. Bueno, todos hemos visto los mapas antiguos que se hacían aquí en Europa, pues conforme íbamos descubriendo el resto del mundo, pero claro, y bueno, ¿y qué mapas se hacían en las culturas de Oriente mientras iban descubriendo el resto del mundo? Bueno, no deja de ser curioso y también mirar un poquito la historia, que es cierto, muchas veces yo soy muy aficionado a la historia, me gusta escuchar podcasts de historia, además, leer alguna cosa, pero es verdad que luego nos damos cuenta de que toda la historia que leemos en Occidente está contado pues desde nuestro punto de vista de cómo descubrimos nosotros el mundo, digamos, y de las cosas que nos pasaron a nosotros. Pero yo creo que a estas alturas estaría muy bien que se hiciera un poco de hincapié en, bueno, y ahora vamos a ver cómo se veía el mundo desde China, cómo se veía el mundo desde los nativos americanos, cómo se veía el mundo desde tal, y ver cómo todo aquello pues fue confluyendo, ¿no? Porque, claro, no deja de ser muy curioso, por ejemplo, pues ¿cómo contarían los chinos lo de la llegada de un señor que se llama Marco Polo y tal?
Pues dirían,
ha llegado aquí un fulano más blanco que el pecho de un pato.
El payo este.
Que dice que viene de no sé dónde narices, que en fin, y habla haciendo así un gesto con las manos. Sí.
¡Más que cosa! ¡Soy Marco Polo! Pues. Ahí es de la historia, siempre se ha contado desde el punto de vista eurocéntrico. La verdad es que es una de las espinitas que me quedan.
Bueno, en general no es así. O sea, en las escuelas de China, pues claro, enseñan la historia,
hombre, claro,
pues de su historia, y en las de Japón, pues tal, en las de América, pues desgraciadamente, como fuimos allí y nos cargamos a lo que había, pues la cuentan desde el nuestro, pero...
Claro.
Pero bueno... En fin, hay otras historias y está bien conocerlas todas.
Pues digo, yo he tenido siempre la espinita de estudiar historia. Quizás un año de estos, en el futuro, a lo mejor me da vía UNED y tal, pero bueno, ya sería meterme en más berenjenales, pero es una de las cosas que siempre me hubiera gustado estudiar, pero por el placer de hacerlo, no por tratar de dedicarme a ello ni mucho menos.
A mí me gusta, pero reconozco que más en plan anécdotas, demás, cosas sueltas, o sea, meterme ahora en un rollo académico...
Sí.
Me da mucha pereza, pero en cualquier momento ponerte, yo qué sé, un día oyes hablar de un personaje o de una época, de un suceso, y pues te lees unos cuantos artículos, mira, está, dices, mira, qué interesante, y ya está. Soy más de simplemente satisfacer curiosidad.
Sí, o te escuchas a Iker Jiménez.
Por Dios. Maldito Iker Jiménez. En fin. Que de verdad, no puede ser. Venga, paso.
Sí, sí.
Que se nos va el programa. Hasta aquí nuestras cositas gratis de hoy. Bueno, pues hoy tenemos programa Freestyle, que esta semana ya tocaba, y para ello contamos con nuestro amigo Benja Morín. Muy buenas, Benja.
Muy buenas, Gurni.
Y bueno, hola, Benja, ¿qué pasa? ¿Por qué lo hemos traído? Bueno, ya sabes que el Freestyle traemos a la gente porque nos mola, pero también porque es un hombre de amplios y muchos conocimientos culturales multifrikis, podemos decirlo así, ¿no?
Hay mucha basura en mi cerebro, sí.
No, además nos viene muy bien, porque esto del freestyle es una cosa que nos sacamos de la manga cuando no queríamos trabajar mucho. Entonces, bueno, pues traer a alguien que sabe hablar de múltiples cosas siempre nos viene bien. Porque ahora podemos decir, hola Benja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que empieces a hablar y yo, por ejemplo, puedo ir más por la Switch tranquilamente o algo. Y oye,
a vender nuevos en el Animal Crossing.
Oye, pues esta mañana estaban todavía muy baratos. Tengo que esperar a ver si sube porque no quiero perder dinero como la semana pasada.
¿En serio sois el Animal Crossing, tío? Yo no.
Quédate por Paco, que yo sí soy del Animal Crossing.
Ostras, tengo amigos muy viciados a ese juego y yo no puedo con los Animal Crossing, no, son superiores a mí, tío. Estos pues... juegos en que no se gana y no se acaba la partida nunca. Odio el Animal Crossing, odio los Sims, odio el Minecraft. No puedo, tío, con estos juegos. Necesito pasarme una pantalla, copón.
Hombre, pero a ver, pero Animal Crossing es ese juego que tienes ahí al lado cuando... para echar un ratito, relajarte y luego combinarlo con otro. Yo lo estoy combinando con el Red Dead Redemption, con el online, que me lo paso ahí en grande con mi hermano pegando tiros a la gente, y estoy con el de Messenger, que es uno de ninjas.
Ah, sí, el Messenger es buenísimo.
Claro,
sí.
Eso. Pues estoy compaginándolos. Animal Crossing es un juego para echar un ratito, relajarte. No tienes la presión de los Sims. Los Sims, es que te entraba una angustia. Cuando hay que llorar el niño, hay que tienes que ir a trabajar, hay que tienes que
total.
Cuidar...
O sea, al estrés final... que tengo en la vida real no claro. Lo quiero cuando juego a videojuegos, o sea, por favor.
Claro, al final, ¿qué hacías en el Sims? Meter a todo el mundo en la piscina y quitarles las escaleras y que murieran todos. Eso era lo único que valía la pena.
Y hacerte un cementerio al lado de la casa.
Claro, efectivamente. Efectivamente.
Bueno, antes de continuar, pues vamos a presentar también aquí a nuestro amigo Benja. Porque, bueno, ya hemos dicho que es hombre experto en muchos temas y, bueno, principalmente Benja trabaja en comunicación en David Iberia, que bueno, una de las editoriales de juegos de mesa más importantes aquí en España, bueno, y de otros juegos y de otras cosas, y también responsable de un podcast estupendo como es Hotel Vader, que se emite allí en Cataluña en Radio 4, ¿no? Normalmente, y que luego también lo subís como podcast.
Sí, sí, en Radio Nacional de España, en la sucursal catalana, que es Radio 4.
Y bueno, coméntanos, porque justamente acabáis de empezar una nueva etapa de Hotel Vader. Cuéntanos un poquito cómo va.
Sí, te cuento. Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme, porque Yo Días de Juego es un podcast que, vaya, de lo primerísimo que escuché cuando empecé en todo esto, porque ahora ya lleváis un montón de años, ¿no, Gurni?
Pues, a ver, bueno, esto es Días de Cuarentena, no es Días de Juego, pero bueno, sí, es lo mismo, somos los mismos. No,
Días de Cuarentones.
Días de Cuarentones, como decía uno. pero sí, Días de Juego, no sé si tiene ya 7 años.
Imagínate, claro, 7 años. Buah. Yo me acuerdo que coincidí contigo en unas charlas que dimos de juegos
sí, en la Universidad de Tarragona, de Juegos y Comunicación. Tal.
Sí, y desde entonces pues ya súper fan del programa y muy buena amistad, o sea que estoy encantado de poder estar aquí hoy Y nada, con Gurney pues siempre hablamos de esto, ¿no? Que nos interesa mogollón, de la comunicación, en juegos de mesa, en ocio alternativo y tal. Y estos días de cuarentena y confinamiento, pues claro, hemos tenido ahí nuevos retos. Vosotros lo habéis superado haciendo este días de cuarentena, pero todo el mundo se ha tenido que reinventar un poco, ¿no? Entonces, nosotros hacemos programa en directo los viernes de 8 a 9 en Radio 4, el Hotel Vader. Pero ¿qué pasa? Que la emisora nos dijo, no podéis venir a grabar, de hecho hemos hecho una parrilla confinada y los programas culturales pues se han quedado fuera hipotecados hasta que todo esto pase. Así que bueno, ante esa situación teníamos que pensar, ostras, ¿cómo seguimos adelante? Porque nosotros no queremos parar, ¿no? Lo primero que se nos ocurrió, pensando que sería un tiempo más corto, fue hacer un directo en Instagram. Entonces hacíamos el programa en directo en Instagram, los viernes 8 a 9 también, que era un formato muy cómodo, porque directamente con el móvil pues ya lo hacías, ¿no? Lo que pasa es que el equipo de Hotel Vader somos varios y una de las cosas negativas que tenía el directo de Instagram es que solo podíamos estar dos a la vez. Entonces, claro, la esencia del programa, que es estar 4, 5, 6 orangutanes discutiendo sobre actualidad del mundo del ocio alternativo y el polifriquismo, pues se perdía un poco. Aparte que los directos en Instagram pues solo duran una hora, un día. Solo se pueden quedar colgados un día, luego no se pueden recuperar. Entonces, a raíz de ver que este formato estaba bien por un tiempo, pero que la cosa se estaba alargando y que necesitábamos algo con un poco más de chicha, pues el viernes pasado estrenamos esta nueva versión del Bunker Vader, que es nuestro Hotel Vader confinado. Sí. Y a raíz de ver a otros compañeros, como la gente de TCG, como la gente descubriendo otros juegos y tal, que utilizaba una plataforma que se llama StreamYard, no sé si la conocéis vosotros, Gurney.
Sí, yo precisamente estuve el otro día en el show de TCG.
Vale, y es verdad.
Justo esa plataforma, no la había probado. Está bien, pero bueno, supongo que no deja de ser más o menos un Zoom, un Jitsi, pues un poco más orientado luego a hacer streaming.
Sí,
pero
a
vamos,
nosotros...
nada que no existiera ya usando Hangout o cualquier cosa, vamos.
Bueno, yo creo que tiene algunas cosas chulas. Yo la verdad es que, claro, siempre he estado en el mundo del audio, no tanto del audiovisual, a pesar de VirTV, pero que es otra película. Entonces no conocía muchas plataformas de streaming de vídeo, ¿no? También nos invitaron a TCG, entonces conocimos la plataforma a través de ahí. Y lo de StreamYard está guay porque puedes emitir en distintos canales a la vez. Eso es chulo, ¿no? Porque, por
sí,
ejemplo,
sí.
Nosotros ahora estamos haciendo el programa en directo en Facebook y en YouTube simultáneamente. Entonces es como que estás cogiendo dos públicos. Aparte que, bueno, te permite poner carátulas, poner chyrons. Nosotros, de hecho, el viernes pasado empezamos y Monse, que nos ayuda en el programa hablando de cosas de anime, se quedó como de realizadora, poniendo imágenes, poniendo vídeos, poniendo títulos. Igual, programa, claro, sube nivel... A raudales.
Sí,
¿no?
Eso sí
pues...
mola poder tener la figura del realizador. Hombre, yo alguna cosa sí hice en su momento de directo usando Hangouts y claro, solo podías emitir por YouTube, claro, que es lo malo. Pero sí, además había, en aquellos tiempos había un montón de plugins para Hangout, para todo, para rotular, para hacer cosas, para, en fin, se podía hacer muchas cosas. Lo que pasa es que, como tantas otras cosas, Google pues decidió matar un poco aquello y abandonarlo. Y,
sí, y, bueno, de hecho creo que lo hizo de pago o algo así, porque había gente...
Lo reorientó más a rollo videoconferencia para empresas y demás.
Claro.
Era otro
sí.
tema.
O sea, porque recuerdo gente como Destroqueladores que trabajaban por Hangouts y luego tuvieron que cambiar de plataforma también. O sea que, bueno... la cosa cambió.
Lo malo de StreamYard es que es de pago.
Bueno, bueno. No, es gratuito.
Sí, pero te sale el logo del pato ese horrible, tío. Que
sí, nosotros ya nosotros estamos pagando 20 pavos al mes, que claro, si hacemos un programa semanal, pues nos queda, no sé, a 5 o 4 euros el programa, entonces nos vale la pena, no es muchísimo dinero, pero bueno, es dinero, es así, no es completamente gratis.
Nah, tengo que mirarlo, pero vamos, no estoy yo ahora para gastos.
No, yo
usaba para audio, yo usaba una plataforma que se llamaba Mixlr, que la verdad es que era cojonudo,
sí,
pero
sí,
costaba un dinero, tuve que dejar de usarla.
Por yo creo que ahora mismo para hacer streaming, Paco, tú y yo, pues como no lo hagamos por Tantan, que es lo más barato que podemos encontrar ahora mismo, no, no sé yo, ¿eh?
A ver, hombre, streaming gratis podemos hacer. Se sigue pudiendo usar Hangout para ciertas cosas.
Ah, bueno, pero...
sí, sí.
Siempre hay otras gratuitas, pero sí, me moló mucho lo de StreamYard, sobre todo esa posibilidad de tener la figura del realizador. Lo malo del tema es que cuando yo hacía todos los programas en directo, cuando hacíamos el magazine y tal, que era una locura, yo era el presentador y yo era el realizador, y eso era una locura, tío.
Claro, o sea...
Eso era, y eso que era solo audio, o sea, pero aún así lo de estar atento a toda la parte técnica, abrirle micros a unos y a otros, tal, no sé qué... me volvía mico, o sea, perdía kilos con cada programa.
Me es familiar.
Y además, si es realizador en directo, es que tienes que tener los nervios a cero.
Por eso te digo, y tener a alguien que se ocupe solo de eso y yo despreocuparme y poder solo hablar, pues yo eso es que no sé lo que es, pues yo siempre he sido el técnico en mis programas. Y al mismo tiempo que el conductor y demás, entonces... Es una locura. Y bueno.
Sí, yo lo agradezco también porque cuando empezamos a hacer el podcast en casa, la primera temporada de Hotel Vader, ahí yo cubría ese papel, ¿no? De técnico, realizador, todo en directo. Claro, en Radio Nacional tenemos a Elena, que es una técnico brutal, y aquí pues ahora Montse nos está ayudando muchísimo. Además se lo prepara, o sea, para que los vídeos entren bien, o sea, que es una pasada. Pero bueno, os explico un poco de qué va este nuevo proyecto, porque no solo es el cambio de plataforma de novedad, sino la novedad más grande es el contenido. O sea, nosotros siempre somos un podcast que habla de la actualidad, de la actualidad del ocio alternativo y tal, pero claro, es que ahora mismo no están pasando muchas cosas, ¿no? O sea, no salen juegos nuevos, no salen...
Bueno, ayer salió la noticia del año.
¿Hombre?
Pues van a hacer una serie o una peli...
La de Gollum.
No, sobre Tiger King, y Nicolas Cage va a interpretar a Joe Exotic.
¿Hombre? Nicolas Cage, el mejor actor de su generación, interpretando el papel.
Si eso no es la noticia del año en el mundo cultural, no sé, vamos.
Bueno, aparte de, hombre, porque es verdad, las series y los videojuegos sí que están más en boga que nunca, porque la estamos consumiendo muchísimo, pero sí que hay todo el apartado pues más físico, los cómics, la literatura. Sí. Todo eso, pues, ahora mismo está en stand-by. Entonces, tampoco teníamos tantísimas cosas que comentar. Entonces, decidimos hacer un ejercicio de mirar un poco al pasado y hacer unos programas temáticos por años. Empezamos haciendo el Bunker Vader 1992, el viernes pasado, y lo que hicimos fue dedicarnos a coger todas las cosas guapas que pasaron ese año a nivel de videojuegos, cómics, juegos de mesa, etcétera, y repasarlas con nuestro estilo, ¿no? Todos juntos y hacer un volcado ahí, y también con la gente en el chat, interactuando y tal. Y la verdad es que fue divertidísimo. O sea, es que está guay, te pones a recordar cosas del 92... Y, ostras, hay muchísimas cosas que teníamos olvidadas que fueron maravillosas o fueron realmente lamentables. Entonces, se pasa un buen rato, realmente, haciendo esto.
Pues año en que sucedió todo.
Hombre, es que el 92, tío, o sea, a mí me encantó preparar el programa y luego compartirlo con los compañeros. Además, que lo hacemos en secreto. Y no nos decimos entre nosotros qué estamos preparando, qué estamos viendo, para que así el día del programa flipemos más, ¿no? Y salió cada cosa, que bueno, que tela. Entonces nuestra idea es cada semana, mientras dure el confinamiento, que podamos ir a Radio Nacional, hacer un año distinto. Pero bueno, no cronológicamente. Por ejemplo, este viernes haremos el 2000, que también es un año que tela, porque la peña se pensaba que se iba a acabar el mundo, que iba a haber mogollón de cambios, y a ver qué sale el año 2000 también. Joder, claro, no hay...
Fíjate si soy viejo. Que yo me acuerdo cuando se iban a hacer las Olimpiadas, la Expo, tal, todo iba a pasar en el 92, y claro, estábamos todavía en los 80, y ya se había quedado como chiste de, bueno, pero ¿esto cuándo lo van a hacer? Buah, eso para el 92, como diciendo, buah, eso ya se verá. Pero ostras, al final llegó el 92 y se hicieron cosas.
Claro, llegó el 92, Barcelona 92, la Expo de Sevilla, España efervescente, la ruta al bacalao.
Wow.
O sea, es que era una época, un año increíble, lleno de cosas. Ahora estamos preparando el 2000 y parece, no sé, es otra película completamente distinta. Es muy bueno porque te transmite... cosas muy diferentes un año u otro, vistos en retrospectiva.
Bueno, en el año 2000 iban todos vestidos de negro porque todo el mundo había visto Matrix, todo el mundo había visto Blade y claro.
Bueno, Matrix es el 2001.
No, Matrix es del 99.
Ah, perdón, me he liado. Yo sabía que no entraba en el 2000. Vale.
Digo, es del 99.
Debería de un año. Claro, sí. Y el rollo, había mucho rollo futurista en el 2000. Mucha visión hacia futuro.
Sí, y curiosamente, hacia los dos futuros. Porque, claro, cuando éramos jovenzuelos, el año 2000 era como el futuro tecnológico, tal, no sé qué. Pero conforme se acercaba, lo veíamos más casi como el futuro de Cyberpunk. Mucho más oscuro, sombrío y demás. Más un futuro tipo Blade Runner o algo así.
Sí,
era muy curioso. Eran los dos futuros, ¿no? El brillante y luminoso y el oscuro, vamos.
Sí, yo creo que más hacia lo oscuro, ¿eh? Conforme estás encima del 2000...
Sí, conforme te acercabas y veías que ya que los coches todavía no volaban y tal, decías, vale, nos va a tocar el otro.
Como cierto desencanto, ¿eh? Ya lo hablaremos este viernes, pero noto que todas las producciones de series, de cine, videojuegos, eran un poco chungas. O sea, no había mucha esperanza ni mucha alegría. Así como el 92, yo qué sé, pues hay cosas súper brillantes, ¿no? Dibujos animados, bueno, es el año de Aladdin, es el año de Sonic 2. Claro, en el 2000, hostia, todo es un poco decadente, un poco dark, ¿no? Pero bueno, es lo que buscamos en la época, supongo.
Pues sí. Oye, sí, de verdad, no, muy no recomendable el podcast de Otter Vader. Y además, justo lo que hablábamos antes, estos que estáis grabando por vuestra cuenta, los estáis haciendo 100% en castellano, para la gente que tema un poco el catalán, aunque ya digo también que el catalán que habláis es la mar de entendible, que yo lo he escuchado. Vamos.
Muchas gracias. Sí, en Radio 4 hacemos el programa en catalán mayormente.
Bueno, medio en catalán, medio en castellano, ¿no? Un
poco. Sí, intentamos combinar con el castellano tanto como nos dejan, pero ahora en confinamiento pues tiramos por el castellano a tope, porque bueno, durante el año en Radio 4 pues tenemos que usar el catalán como lengua vehicular, pero empezamos siendo un podcast en castellano, así que cuando nos dejan volvemos a nuestras raíces.
Pues sí, y ya digo, incluso en catalán se entiende, ¿eh?
Sí, no, sí.
No sois del Pirineo allí cerrado.
No, somos de Barcelona, que aquí, bueno, el peor catalán del mundo, ya te lo digo.
Sí, además me hace mucha gracia porque en Cataluña la gente pues de los pueblos y tal que hablan allí catalán de toda la vida como que se ríen del acento de los de la capital, ¿no?
Total. Bueno, y hay gente de según qué pueblo que ni entiendo, ¿eh? Ya te lo digo. Bueno, es como si pillas un andaluz cerrado, o sea, hay cosas chungas.
También te digo, tú vete a un pueblo o alguna aldea perdida del Bierzo de estas que están colindando a Galicia y no te enteras tampoco.
Totalmente, al final es lo que hay.
Bueno, y luego tenemos el murciano, que es ese dialecto en internet.
Bueno, eso ya. un saludo a todos nuestros oyentes.
A toda nuestra audiencia de Murcia.
De Murcia, ¿sabéis que os queremos? Murcia, sí, señor. Un abrazo fuerte.
En fin. Oye, ¿no deja de ser un poco curioso? Porque claro, ahora todos los chistes se hacen sobre murciano, sobre Murcia, tal, pero antiguamente pues eran sobre Lepe y otras veces han sido sobre... No sé por qué va cambiando esto el de los chistes, hacerlos sobre una zona en concreto. No sé por qué se ponen de moda unas y otras, la verdad. Vamos.
Ni idea, pero sí que es verdad que lo de Lepe yo lo recuerdo muy mítico y seguro que coges a un chaval joven y le dices, te cuento un chiste de Lepe y dice, ¿qué?
Efectivamente, o sea, ahora pues cuentas de murciano y mañana pues será pues de lo que sea, ¿sabes?
No sé, yo estuve pensando en eso y yo creo que el punto de inflexión lo marcó el vídeo del Chucky de Cieza. Y a partir de ahí todo empezamos a pensar directamente ya en Murcia.
Hostia, es que lo del Chucky de Cieza...
Hombre.
Mítico vídeo.
Sí, sí.
Mítico,
bueno, ¿y le has visto ahora?
Ah, pero sigue vivo.
Hombre, que tiene un grupo. Y ahora tiene ahí, que tiene se ha dejado los pelos largos y barba, y ahora tiene ahí un grupo ahí rollo, no sé si rollo indie o Extremoduro Mal, ¿sabes?
No Extremoduro Mal.
Sí.
Tío, yo eso tengo que verlo, tío, el Chucky.
Bueno, pues mira, os lo voy a buscar, para algo soy el documentalista, os lo voy a buscar y os lo pongo ahí en el Discord mientras seguís hablando.
Vale. Pues sí, joder, el Chucky de Cieza, pero yo qué sé, a ver, ese chaval también le putaría bastante el vídeo, porque por un lado sí es verdad que se hizo muy famoso, pero por otro lado la imagen que daba era muy lamentable y aquí todos nos hemos ido de juerga y hemos ofrecido una imagen lamentable alguna vez, pero en mis tiempos no había redes sociales, es lo bueno.
Oye, qué menos mal, ¿eh? Menos mal.
Joder, si no...
Sí, no, porque vamos, yo... Bueno, mira que yo nunca fui demasiado golfo, pero alguna lié como todo el mundo, vamos. Sí.
Solo con que hubiera habido cámaras en los móviles, ¡buah! Ya lo hubiéramos liado.
Jo, yo me acuerdo una vez, ya esto estaríamos... Pues estaríamos en el instituto. Sí, incluso empezando el instituto, éramos muy jovencitos. Y un colega del grupo, pues su padre había comprado una cámara de vídeo. Por aquel entonces estaban empezando ya a ponerse a precios más o menos asequibles. Claro. Y se había comprado una videocámara. Y pues un día sus padres se fueron por ahí o lo que sea e hicimos una fiesta en su casa, como corresponde. Y estuvimos grabando toda la noche y toda la juerga. Luego nos fuimos por ahí por el pueblo y tal, no sé qué. Lo estuvimos grabando en vídeo y luego se montó un vídeo de la noche. Y todavía no sé quién tendrá ese vídeo en su posesión, pero era muy lamentable. O sea, era muy, muy lamentable porque éramos cuatro niñatos, borracho perdido, pues imagínate. Pero eso...
Ese vídeo vale dinero.
Verte después era un poco decir, madre mía, ¿Cómo íbamos? Y claro, hoy día que llevas la cámara a mano siempre es un peligro, sí.
Es peligro, sí.
Nosotros teníamos hicimos con unos vecinos, hicimos un grupo de sketch que grabábamos, nos llamábamos Funestas Consecuencias y hacíamos gags y sketch y no sé qué habrá sido de eso y prefiero que jamás salga a la luz.
Sí, pero bueno, no iba ahí bajo influencia, ¿no?
No, porque fue lo de las influencias vino después. De hecho, uno de mis vecinos, con el que grabábamos, ese acabó bastante muy dentro, o sea, muy 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 dentro de las influencias de todas. Joder. De todas y cada una de ellas, hasta llegar a situaciones bastante lamentables. Pero bueno,
en fin, la vida de barrio.
La vida de barrio es lo que tiene. Os he dejado en Discord el vídeo. Se llama, su single se llama Yo, el séptimo sentido, y el grupo se llama La esencia de Chucky. Y ahí le tenéis en el fotograma, pues con sus melenas, que parece Jesucristo. Es, bueno, es el nuevo
Dios,
el nuevo
Jesucristo. Santo del amor en Jesús.
Jesucristo de Murcia.
Benja, se te da un aire, ¿eh?
Con la melena. Dices, tío, no me jodas, hostia.
No quería decirlo.
Sí, melena así rizadita, se te da un aire, tío.
Pues sí que un poquito, pero sí, bueno. Sí.
No, es sin duda una canción para que la sintáis en el pecho.
En fin, luego, pues sí. Luego nos la ponemos.
Oye, Benja, ya que estás por aquí y tú que estás muy al día de todo el tema de, pues eso, de cultura friki y demás, durante la cuarentena pues han salido un mogollón de iniciativas de cosas gratis, cómics gratis, de todo gratis. De todo esto, pues nosotros hacemos todos los días una sección de cosas gratis donde vamos recomendando pues, lo que encontramos, ¿vale? Pues tal editorial ha puesto un cómic gratis, pues en tal sitio han puesto un documental gratis, una cosa. De todo esto que habrás visto durante la cuarentena, recomiéndanos algo que hayas visto tú gratis durante la cuarentena y diga, hostia, esto es bueno.
Voy. Una gente que creo que ha hecho unas cosas muy guays son ECC, que es la editorial de DC Comics aquí en España, y han hecho varias iniciativas muy chulas. La última, que la recibí ayer...
Sí, justo hoy la tenemos en la sección de cosas gratis.
Ah, vale, o sea que ya vais a hablar de ella.
No, pero simplemente lo mencionamos, pero tú coméntanos qué mandanga buena hay ahí, qué es lo recomendable.
Hombre, esto de gracias por quedarte en casa me parece muy, muy chulo, o sea... Realmente lo que han hecho ha sido coger todas las series regulares que están programadas para marzo y abril y te las están dejando gratis para que las leas en tu casa, en un ordenador, una tablet o un móvil. Y solo se podrán solo estarán disponibles durante el confinamiento. Una vez acabe, evidentemente saldrán. Pero, ¡buah! Me ha parecido un movimiento súper guapo porque, claro, los que estamos ahí... pues enganchados a las aventuras pues de Superman o de Batman, tal, pues podemos seguir con ellas, ¿no? Desde casa y luego ya nos compraremos el cómic. Pero ahí se la han currado. Ahí se la han currado, la verdad. Me pareció un gesto muy bueno.
Sí, y luego, bueno, más la parte técnica de subirlo.
De claro.
De crear ahí todo un lector online, oye.
Sí, sí. Tiene un currazo y no sé. Yo sufro un poco por las editoriales, ¿no? Porque, claro, tirarán de catálogo viejo, pero las editoriales de cómic como Panini y ECC, que cada mes te sacan mogollón de material nuevo, Claro, llevan 2 meses sin facturar y...
Oye, pero yo bueno. Sé, Panini y SC supongo que tienen el suficiente músculo para aguantar. A mí casi me dan pena las independientes, las pequeñas, que nunca sabes en qué estado se encuentran, vamos.
Sí, claro, pero creo que evidentemente Panini y SC espero y deseo que tengan el músculo para continuar, pero son... Tienen cosas muy comprometidas, ¿no? O sea, no, las editoriales pequeñas no acostumbran a sacar cómics tan regulares. Quiero decir que igual te sacan un tomo en 2 meses o en 3. Entonces, todo modos, toda la precisan... grafilla...
No, se ha cortado ahí. Sí, sí, no. Digo que de todos modos que... No sé ECC, ¿vale? Porque yo hace tiempo que no compro cómics. Pero por lo que me han contado, Panini no sé hasta qué punto tiene... Panini España, vaya. Tendrá ese músculo cuando ha subido el precio de un montón de sus grapas y hay mucha gente quejándose y no sé si habrán perdido ventas por el camino. Entonces, claro, yo no sé cómo les habrá afectado esto también a ellos.
No lo sé. Yo sí que conozco, por ejemplo, más de cerca SD, que son distribuidores de Panini, y el no sacar Panini un mes ha sido muy duro para ellos, ¿eh? Estamos hablando de muchos, muchos, muchos euros en facturación que se han perdido por el camino. Que imagino que se recuperarán, porque la gente, digo yo, que querrá seguir con sus colecciones, pero también hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo y tendrá que prescindir de según qué cosas, ¿no? Bueno, ya veremos. Yo intento ser optimista. Yo espero que todo esto vaya lo mejor posible. Pero está claro que van a cambiar cosas.
Sí, no, desgraciadamente sí. Esto también, yo lo comento más de una vez, nos ha ayudado a darnos cuenta de que todo esto que se nos vendía, de que éramos el primer mundo, así, así. Porque es que ha bastado un mes de inactividad para que muchas empresas no puedan aguantar, para que muchas familias no se viera que no tenían ahorros para aguantar un mes. O sea, estábamos viviendo al día, completamente, sin ningún tipo, tanto las empresas como la gente. Y eso te da un poco idea de que estábamos un poquito en la cuerda floja, ¿no?
Claro.
Sí, sí, y sí. No solo aquí.
Y no solo aquí. A mí, de el sector que más miedo me da de todos y a el que, por ejemplo, desde DeVir más queremos apoyar es el de la tienda física pequeña. Porque ahí sí que creo yo que...
Ahí veremos cuántas pueden reabrir. Esperemos
sí,
que todas.
Esperemos que las máximas, pero lo vemos difícil y más por el futuro, ¿no? Porque no sabemos cuántas
sí, van claro, a tener si la mucha gente se va a quedar a en paro, pues claro, menos clientela.
Bueno, eso uno. Y luego, ¿cuántas ganas va a tener la gente de irse a pasear, ir a toquetear juegos en una tienda? No sé si vamos a cambiar de hábitos. Es que... Es todo un poco incierto.
Nos pasa a nosotros ya pensando simplemente en la apertura del club en algún momento,
claro,
cuando se pueda, y pensar en qué medidas tomar, porque claro, intenta ser lo más precavido posible y siempre hay alguno también que te dice, pero es que eso es una exageración. Bueno, pues a lo mejor casi prefiero pecar de exagerado antes que de inconsciente. No lo sé. Entonces, claro, pues esto... Obviamente, desde el gobierno no se piensa en los clubes de juegos de mesa, por ejemplo, para dar ningún consejo sanitario. Así que en estos, vamos, en nuestro pequeño sector de las asociaciones, ahí también tenemos que pensar cómo demonios vamos a lidiar con esta,
sí,
con esta
sí,
nueva sí. normalidad.
Sí, eso claro, es algo muy importante a tener en cuenta. Claro, yo no sé imaginarme cómo va a ser, por ejemplo, en Barcelona, sabéis que tenemos la zona esta del Triángulo Friki.
Sí, el Triángulo Friki.
Mega habitual para mucha gente el fin de semana bajar a dar una vuelta por ahí. Y hay mucha gente, y tú entras en Gigamaze, entras en Kaburi, entras en Norma,
claro.
y hay mogollón de peña. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque esas aglomeraciones no van a poder ser. Entonces, yo qué sé, habrá que ver.
Sí, no, yo recuerdo que cada vez que iba a Barcelona, visita obligada. Y aquí en Madrid tenemos el equivalente, que es la calle Luna y alrededores. Vamos. En fin.
Sí, eso. Y algunas tiendas que son bastante pequeñas o un poco angostas, ahí... A ver cómo...
Sí, claro, entonces, supongo que todo esto también terminará de dar un espaldarazo al comercio online. Mucha gente a lo mejor se decidirá ya, pues...
Bueno, comprar solo online, pero claro, se perderá.
Ese factor que dices tú en la tienda física de voy a dar una vuelta a ver qué hay.
Claro, y que te recomienden.
Y si me apetece, pues ya me pillo algo. Y tal, y eso pues se va a perder. Por lo menos por un tiempo, no lo sé.
También creo que esto vale la pena reflexionar, porque canales como el vuestro y como toda la gente que hace difusión cultural serán aún más importantes. Porque si perdemos a la persona que en la tienda te recomienda, te explica, tal, y perdemos también todo el impacto de las ferias, donde presentamos nuestras novedades, ferias de juegos de mesa, etcétera, el canal que te queda o los canales que te quedan para influenciar y para informar al usuario final, básicamente, son pues los canales de YouTube, los podcasts, los blogs. Así que imagino que aún será más importante pues su tarea.
Pues, en fin, Dios te oiga, porque yo estoy a dos pelas, ¿eh? A ver si...
No, lo digo en serio, ¿eh? Yo creo que es como para tenerlo en cuenta. Es decir, que aunque las editoriales se vean un poco con menos fuerza para poder hacer acciones de marketing de cualquier tipo, habrá que apostar por estas otras, ¿no? Que serán más económicas, seguro.
Sí.
Pero claro, si no se puede ir a
si no se puede ir
al Salón del Cómic, si no se puede ir a todos estos eventos, pues habrá que hacerse visible de otra forma.
Pues sí, esto yo estaba pensando en la gente de Interocio, todo lo que ha arriesgado para montar eso, y ahora veremos a ver cuándo pueden montarla. En fin.
Sí, además que teníamos muchas ganas de ir todos, que pintaba súper bien Interocio.
Sí. Sí, ¿no? Y que me gustaba porque era una feria montada por gente que no eran directamente una editorial, una distribuidora, eran gente conocedora del sector, pero que se habían dedicado simplemente a organizar eventos. Y,
sí. Bueno, simplemente, o sea,
bueno, simplemente, sí.
Mucha experiencia,
pero vamos, me refiero que no era una feria montada desde dentro del sector y tal, sino bueno, una feria montada por gente que sabe montar un evento. Y bueno, pues, y además eso, que en Madrid siempre nos quejábamos que siempre nos faltaba a lo mejor una gran...
Totalmente.
Un gran evento. Y mira, hombre, teníamos las LES, que cada año han crecido más.
Sí.
Pero, claro, seguía faltando ese evento profesional grande. Y mira, luego, bueno, desde un par de años Game On, que organiza Asmodee, pero claro, no deja de ser ya una cosa de un solo grupo.
Es otra cosa.
En fin, es otra cosa, sí. Pues mira, en fin, a ver si la cosa sale adelante, si se puede montar a finales de año, si no el año que viene, en fin, ya veremos.
Sí, bueno, yo creo que lo más complicado de todo van a ser este tipo de eventos multitudinarios, o sea, ferias, parques de atracciones, centros comerciales, festivales, conciertos.
Sí, porque incluso aunque llegue el momento en que se levante toda cuarentena y se levanten todas las restricciones, habrá que ver si a la gente le queda o no ese miedo y tal.
Bueno, y no solo el miedo, o sea, realmente tendrá que haber una normativa. Hasta que no haya vacuna,
pues me temo que sí, que al principio habrá una normativa, y claro, esa normativa hará inviable hacer nada de esto, porque dice, vale, es lo que decían, no, pues se podrán abrir teatros y cines, pero solo un tercio de capacidad, entonces tengo que poner al triple de precio de la entrada, porque los actores cobran lo mismo y la película emitirla me cuesta lo mismo.
Claro, y... entonces ese es el tema. ¿Van a ser grandes lujos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo mismo en los bares. Si ahora tienen que ir a mitad al aforo, me va a costar la cerveza al doble. Entonces ir al bar será un capricho aún más grande, no lo sé. O sea,
pues es el tema. Bueno, las cosas siguen costando dinero. Al que tiene la tienda, al que tiene el teatro, al que tiene el cine, todo le sigue costando dinero. Si le reducen a un tercio del público,
pringar, pues... siempre el mismo, claro. O sea, o pringan todos o no pringa nadie. Entonces, habrá que ver.
En fin, por eso te digo que lo veo crudo. La gente va a tener menos dinero porque en general va a subir el paro
y las
cosas van a costar más. Claro, estamos hablando dentro de lo que cabe de lo que es la industria del ocio, ¿no? Pues tanto restauración como cultura y demás. Bueno, ocio cultural, llamémoslo así.
Sí.
Pero sí, claro, vienen tiempos crudos. Gente con poco dinero y no hay posibilidades de hacer grandes eventos. Los conciertos y demás, pues en fin. El otro día hablábamos con el amigo Dani Marco de Despistados, pues sobre el tema de qué va a pasar con conciertos y demás. Y se viene una época muy chunga, claro.
Sí, el tema de las bandas de música a mí me da muchísimo miedo y mucho apuro, porque es que no tengo ni idea, o sea, no sé qué puede pasar ahí, con las promotoras de conciertos, claro, hay muchísima gente que va a tener que devolver un montón de dinero en entradas ya este año.
Sí. Yo y luego eso, pues, toda esa gente ya... que curra ahí, técnicos de luces, claro, de sonido, tal, transportistas, en fin, que no son solo sí, los sí. artistas, que hay mucha gente.
No, vive eso, claro, ¿no? Completamente, y no sé de qué forma se puede arreglar, realmente, es... porque es que es una actividad bastante salvaje, entre comillas.
Sí.
O sea, es que la cuestión es pensar cuándo se va a volver a la normalidad, si es que se vuelve. Y si todas estas industrias culturales se van a tener que reinventar. Hombre, yo no quiero tener que pasar por ir a ver, yo que sé, a Blind Guardian en un espacio abierto metido en un coche. Sin embargo, ya se están haciendo cosas así. Sí. Hace nada, en Alemania, una rave gigantesca y con todo el mundo en los coches. Claro, bueno, es gente que va a raves, en fin, ya bastante tienen con lo suyo, pero joder.
Sí, sí, yo qué sé. Yo,
las imágenes eran muy curiosas, sí.
Sí. Este año ya tenía las entradas para Iron Maiden y para Aerosmith.
Pues fíjate.
Y claro, ya me imagino que me las van a devolver, porque Iron Maiden era en julio y Aerosmith el mes que viene. Entonces, ya sabemos que no va a suceder. Lo que pasa es que se están esperando a que el gobierno deje completamente claro que esto no se puede hacer para que puedan cobrar el seguro, ¿no?
Sí, porque si eso no, no ocurre en muchos casos.
Es que ese es el tema. El tema al final es quién pringa la pasta. Porque claro, los organizadores de esos conciertos saben que esos conciertos no se van a hacer. Pero claro, si son ellos por su cuenta los que cancelan, son ellos los que tienen que devolver la pasta. Claro.
Entonces ya se pueden ir a la cárcel todos, porque no pueden pagarla.
En fin, y ya no solo devolver la pasta, porque al fin y al cabo es una pasta que has cobrado, pero claro, una parte de ese dinero lo has invertido, pero también, bueno, pues a lo mejor indemnizaciones a los propios grupos, yo qué sé. En fin, ahí hay un montón de movidas y claro, si al final es el gobierno el que obliga, pues eso ya el seguro, pues igual te tiene que cubrir y demás y ya es otra cosa.
Claro, pero me imagino que también debe ser particular cómo los seguros tienen las cosas a causa de una pandemia. O sea, no sé hasta qué punto debe ser claro eso.
¿Sabes? No, es que esa era la movida. Como el tema de la pandemia no estaba cubierto en la mayoría de los seguros, claro. No lo sé, porque no soy experto en el tema, pero digamos que tiene que salir algún tipo de normativa del gobierno que diga que esto es así porque sí, que tienen que pagar, básicamente.
Claro, o sea, el tema es ese. O sea, en caso de incendio, en caso de terremoto, vale, en caso de invasión zombie, ¿qué hacemos? ¿Sabes?
Claro.
Pues es el tema, es que y en fin, los seguros se pensado... y esas cosas, pues mucha letra pequeña.
Claro.
Esa otra, claro, si los seguros de repente tienen que pringar toda esa pasta, pues el precio al que se van a poner los seguros, pues ya no te lo quieren contar tampoco, en fin.
Sí, yo mira, para dar una nota positiva, por ejemplo, con los colegas que íbamos a ir a Maiden, hemos dicho que mira, el día que iba a ser el concierto, nos vamos a meter en casa de alguno, vamos a poner DVDs a todo trapo y nos vamos a emborrachar ahí como si estuviéramos viendo, ¿no? Entonces, ¿cómo? Al menos, tío, lo vamos a pasar bien.
Lo más importante es divertirse de forma sana, claro que sí.
Nuestra generación ya está perdida, Mike.
Aclaro que yo haría lo mismo. Ya conté el otro día que una de las veces que mejor me lo he pasado y que peor he terminado fue en un concierto de Manowar. O sea que, bueno.
Bueno, un concierto de Manowar pueden suceder tantas cosas.
Hombre, cuando ya te da igual, cuando ya estás en ese punto que dices, ¿qué es esto? Es Heineken. Bueno, me da igual ya, venga, pa'lante. Y acabas ahí borracho con un piojo cantando Sign of the Hammer. ¿Qué más?
Con señores vestidos en tanga de cuero. Y tal.
Sí, claro, sí. No tienen una edad para salir en tanga de cuero. Aunque fue un concierto en el que estaban repasando precisamente temas de la época del tanga de cuero.
Bueno, al menos en tu concierto tocaron, porque últimamente más que conciertos hacen discursos. Y se está Joey de Mayo una hora y media hablando y luego se toca dos canciones y pa' casa, ¿eh?
Joder, pues sí que menos mal.
Y sabiendo de la cuerda de que va, no quiero ni imaginar lo que está contando, vamos.
Hombre,
claro.
Es
de esas veces que dices, ¿por qué tendré que entender según qué cosas? Claro, que sí, que está muy bien. A mí me gusta mucho Manowar, pero cuando empiezan a cantar y volver a la gloria de Alemania, dices, ¿qué quieres decir con eso, Judy Mayo? Espero que no quieras decir lo que yo creo que estás diciendo.
El problema es que sospechamos que sí, que quiere decir eso.
Bueno, claro. Por suerte ya se supone que está en la gira de despedida, que seguro que es mentira.
Sí, bueno, pero... no, claro. Pero da, ¿cuántos años se tiraron Kiss con la gira de despedida? ¿30?
Bueno, mira, siguen tocando, imagínate.
Por eso.
Oye, Scorpions no eran otros que llevaban despidiéndose media
¡ostras!
Vida.
¿No? Sí. Mira, lo de Scorpions no tiene nombre, tío. Qué desastre. Qué desastre. Los fui a ver a la gira de despedida en plan, a quitarme la espinita al Rockfest de Varna. Dieron un concierto lamentable y encima siguen tocando, tío. O sea, me tienen enfadado.
Joder, mira, yo que... A Maiden, por ejemplo, les he visto un par de veces. Me hubiera gustado ir a verles el año pasado al Metropolitano, pero claro, la pela es la pela. Y estuvo mi novia diciendo, ay, mira, por tu cumpleaños te regalo entradas y nos vamos a Barcelona a ver a Maiden. Y digo, pero si a ti no te va a gustar Maiden, si ya lo sé. Y al final no lo hicimos y menos mal.
Sí, pues era un cartel chulísimo, ¿eh? Porque era Maiden, Airborne y Within Temptation.
Sí, Airborne, me encantan, son la hostia. Within Temptation les vi también hace unos años.
¿Desde lo pillo aquí en Getafe, en un Electric Fest o algo de eso?
Ah, sí, en Electric Fest, sí.
Sí, sí, Within Temptation fue Electric Weekend. Del que ya hablamos hace unos días cuando hablábamos de aquel concierto de Offspring que salió mal y luego el directo de Rage Against the Machine.
Sí, lo que pasa es que yo de los dos días solo fui uno.
Claro.
Venían unos colegas, era el día que tocó Metallica, creo. Venían unos colegas de Córdoba que querían ver Metallica y bueno, pues ya me compré yo la entrada también, fui con ellos y tal. Aunque ya sabéis que yo soy más del palo rockero que del palo de metal. Pero bueno, me lo pasé bien, que coño, un concierto Metallica.
Hombre.
Por mucho que raje de ellos por cómo son fuera de... del escenario, la verdad es que dentro del escenario pues bueno, los tíos son
Metallica buenos. Tiene muy buen directo, sobre todo cuando tocan canciones antiguas, cuando empiezan a tocar The House Jack Built, pues hombre, pues no. Y mira que el Load y el Reload tienen canciones que me gustan, pero claro, te pones a comparar y dices, bueno, pues no. Y luego, claro, luego te hicieron el Sanenger, que no hay por dónde cogerlo.
Bueno, pero por suerte de ese ya no tocan nada.
No, menos mal, ya se han dado cuenta que no.
Y a ver, yo creo que ellos tontos no son. Ellos siguen sacando discos y tal por el que dirán, pero luego tocarán pues lo que la gente quiere. O sea, Y todos estos grupos ya muy veteranos al final terminan haciendo lo mismo, terminan tocando una o dos del nuevo y luego el repertorio clásico.
A ver, es que hay que asumir que la creatividad no tienes por qué tenerla siempre a un nivel altísimo. O sea, si de repente pues hiciste un discazo, pues no quiere decir que durante los próximos 20 años puedas hacer otro.
Pero tío, y que a mí también me pasa que grupos que a lo mejor yo he seguido de toda la vida, ahora ya, pues yo qué sé, pues tienen menos tiempo, tienen lo que sea, y ya no lo sigue. Y dices, que fulanito ha sacado disco nuevo. No, tres desde que tú lo dejaste de oír. Hostia, pues no lo sabía. Pero claro, a lo mejor hay un concierto y sí que voy. Pero claro, yo quiero escuchar pues las de toda la vida.
Claro.
Pasa, estos grupos al fin y al cabo, la media de edad de la gente que va a ver a Maiden y demás... pues ya empieza a ser alta, sí, hay mucha gente joven que también los ve, pero la media edad es la que es y esa gente quiere escuchar las canciones de su juventud, la que les marcaron, vamos.
Pues yo si voy a ver a Maiden, yo creo que toquen The Trooper y si la toco 50 veces seguidas no pasa nada.
Pero si ya no vendes discos nuevos, porque ya apenas se venden, entonces deja tu ego de lado y piensa, mira tío, lo bueno que tenía que hacer, ya lo hice. Y ya está, y voy a tocar lo de siempre porque la gente es lo que quiere. No pasa nada, porque cuando estos bolos típicos de presentación de disco que tocan cuatro temas del nuevo, es el rato que te vas a por el bocata y a por la birra, porque a la peña le da igual. Entonces, no gastes tiempo en hacer un disco. Toca lo viejo, ya está, no quiero más.
No, y aún así, luego a nivel de sacar discos, pues ya depende también de cómo vayas envejeciendo. Yo que sé, Metallica, el último disco, he de reconocer que salgo un par de canciones, me da un poco de pereza, porque además como es un disco triple y tal, pero bueno, que musicalmente no está mal. Y sin embargo, Maiden, a mí sí que me gusta cómo se han ido reinventando.
Claro,
han tirado un poco más por el progresivo y dices, bueno, pues no estoy escuchando Dream Theater, pero coño, no está mal.
Pero hay bandas que es bastante vox populi, que los nuevos discos no le importan a nadie. Para mí Maiden es una excepción, aunque los dos últimos discos, la verdad es que los veo más flojos, pero los anteriores sí que me gustaron mucho. Pero estoy seguro que hay bandas que pueden ver en Spotify si su último disco la gente lo escucha o pasa de él. Entonces eso ya, no sé, yo creo que es un síntoma.
Pues sí, y oye, el otro día esto lo hablamos también con Dani Marco, el tema de cómo está muriendo de nuevo el LP y está volviendo a surgir el single, ¿no? Como pasaba en los 50. En los 50, pues los grupos no sacaban LPs, sacaban singles de éxito, y cuando la canción iba decayendo, pues sacaban otro y tal. Y el concepto de LP pues se empezó a poner de moda después, y ahora estamos viendo como con el tema de que ya la gente no compra discos en físico, sino que ya te vas directamente a Spotify, o como mucho los compras en digital en iTunes o algo así. Claro, la gente ya va y escucha solo o compra solo la canción que le mola. Y el resto del disco, que muchas veces debemos reconocer que estaba de relleno, pues ha pasado a mejor vida. Y claro, los artistas se están dando cuenta y dicen, ¿para qué voy a currarme 10 canciones si ya sabemos que buenas solo hay dos?
Exacto. Y no, sí, sí. Y no solo eso, que el público no escucha un disco entero. O sea, ya no es que tú no lo hagas, sino es que hay muy poca gente, o sobre todo generaciones más nuevas, que no saben lo que es escuchar un disco de arriba abajo, ni en Spotify. Entonces, ¿qué sentido tiene?
No, además, o sea, que se perdió también mucho, eso ya hace tiempo, el concepto del disco, o sea, el disco como concepto, es decir, el LP como entidad, donde todas las canciones, digamos, giraban alrededor de una idea o algo así, o ya directamente meterte en temas rollo ópera rock y demás, que eran simplemente una canción larga. Eso murió y ya los discos pasaban a ser simplemente un conjunto de 10 canciones que no tienen nada que ver una con otra. Y claro, pues escucharte el disco entero cuando no hay una relación se hacía más complicado, no sé.
Yo no sé quién iba a hablar. Yo iba a decir, sin querer entrar en polémicas, pero ¿no crees que también eso tiene que ver un poco también con los estilos musicales? Es decir, a lo mejor eso que estás diciendo, la gente que se escucha mejor una, dos canciones como mucho del disco... se aplica más, como decía Benja, a nuevas generaciones y a lo mejor a otros estilos musicales, y que a lo mejor la gente que está más dentro del mundo del rock, por ejemplo, del rap, son más...
Yo soy más del palo rockero, pero de todo, desde el rock más suavecito hasta progresivo, lo que sea, también cosas de pop y demás, o sea, yo he escuchado de todo en la vida. Y claro, es que en aquellos tiempos no tenías alternativa, tú te tenías que comprar el disco. Porque tú habías escuchado una canción por la radio que te molaba, pues te ibas, te comprabas el disco. Y el resto del disco, pues lo mismo, era una puta mierda. Que más de una vez pasaba. Que tenías el single bueno y
pero por
el
eso
resto
hicieron
del disco,
los best-of.
Y el resto del disco decía, pero ¿qué? ¿Perdona?
Que por eso hicieron los best-of.
También. ¿Vale? Que decía, pero bueno, esto, el resto es que no me mola. Por más que hago yo, que pongo yo aquí voluntad, no. Cuanto existió la oportunidad de escuchar las canciones sueltas con Spotify y con demás, pues ahí es donde se empezó a ver que la gente solo quería escuchar pues las que había oído, las buenas o las que más le habían machacado en la radio, lo que fuera, pero bueno.
Pero lo que comenta Michael yo creo que sí tiene bastante sentido también, porque tú antes, bueno, aunque fuera música comercial, esa música comercial salía de un disco, ¿no? Ahora yo creo que no hay ni un disco de reggaetón en el mercado, ¿no? O sea, no hay nadie que grabe un disco entero de reggaetón, solo son canciones sueltas.
Y tal.
Claro, por eso que al final esta música tan comercial está sentando una tendencia en el mercado de cómo hacer llegar tu producto.
Todo tiene también sus ventajas y sus inconvenientes. Por ejemplo, tú antes tenías que hacer un disco, ¿vale? Venga, estamos hablando de lo que sería un grupo comercial, un grupo de éxito. Hay que preparar el disco, hay que grabar todos los temas. Eso lleva un montón de tiempo. Luego hay que diseñar la campaña de lanzamiento, elegir cuáles son los singles, en qué orden, para cuando suena el tercer single ya hace 2 años que has grabado el disco. Y ahora no, ahora sacas un single, tiene éxito, sacas otro y te puedes ir readaptando a lo que esté de moda en ese momento, porque el single lo grabas un día y el siguiente ya está subido. O sea, es todo mucho más inmediato.
Pero independientemente, yo creo que esto va a ir por géneros. O sea, los géneros que escuchamos más nosotros y tal, a mí me va a extrañar mucho que se llegue a esto.
Pero es que en estos géneros el LP como concepto existía. Es decir, tú no sacabas 10 canciones sueltas, ¿eh? Tenían algo en común, había un conjunto.
Exacto. Pero yo creo que dentro del rock y el metal y el progresivo y tal, va a ser muy difícil que la tendencia vaya para aquí. Yo creo que eso va a ser muy extraño.
Sí, pero precisamente por lo que te digo, porque ahí se sigue existiendo el concepto del disco, de larga duración, como una entidad, no como un sí. contenedor de canciones. Claro.
Hasta que no haya un cambio generacional o directamente la mayoría de los grupos palmen, yo creo que será difícil.
Hombre, yo que, por ejemplo, no me imagino, yo que sé, a Sabaton sacando solo una canción en lugar del disco.
Mira,
me imagino... Sí me imagino a Dream Theater porque te hacen una canción de 45 minutos y ya está.
Claro, pero tú imagínate, nuevo single de Burzum. Venga, hombre, sí. ¿Qué me estás contando? ¿Sabes?
Hostia, Burzum.
No. De Burzum hablábamos el otro día.
Sí.
No puede ser. Nuevo single de, yo qué sé, tío, de Cannibal Corpse.
Sí, pero es porque es otro rollo. Todo es,
claro.
Este estilo nació ya con la cultura, digamos, del LP como concepto y... Y bueno, pues se ha trabajado siempre así. Desarrollos instrumentales largos, etcétera. Todo lo contrario que el pop. Es que no sé dónde leí hace poco que las canciones cada vez eran más cortas, precisamente por el modelo de negocio. Ahora mismo Spotify te paga por reproducción. Entonces, pues tú para qué vas a hacer una canción de 10 minutos si te van a pagar
eso por una de dos. Eso nos lo comentó Dani el otro día.
Sí, también, también.
Qué bueno. No lo sabía esto.
Sí, eso no, yo eso leí un artículo hace tiempo y luego también Dani no lo confirmó. Sí. Si Spotify te paga por reproducción, no por minuto.
Ajá.
Entonces, claro, pues, oye, me hago una canción de 2 minutos, que la ponga muchas veces y chimpum. Mejor que hacerme una de 10 minutos.
Qué bueno, sí. Igual volverán las... Las canciones estas que antes había al Radio Edit, ahora eran el Spotify Edit.
Sí.
Si quieres el tema con el solo, te lo pones en tu
completamente.
Casa.
Completamente. Antes tenías que hacer versiones cortas y canciones cortas para que te las pusieran en la radio, porque si duraba más de X, pues no te lo ponía. Pues no sé si habéis visto la peli de Queen, pues eso, lo que te cuentan al principio de que era duro que en la radio te pusiera un tema como Bohemian Rhapsody, que es muy largo. Sí. Normalmente pues, si pasaba más de 3-4 minutos iba jodido. Bueno, pues eso cambiará. Yo creo que se está volviendo un poco la cultura en ese aspecto de lo que había en los 50, en la época de la Motown, todo esto, que bueno, los grupos eran muy de diseño, los temas se componían para un grupo o para otro indistintamente. Eso también lo vimos mucho en los 80 con todo este pop comercial británico, la factoría de Stock and Waterman. Grupos como Kylie Minogue, las Bananarama, Big Fun, Rick Astley y tal, toda esta gente tenía los mismos productores que básicamente hacían las canciones como churros y le decían, venga, para ti te toca esta y esta y para ti te tocan esta y esta, y funcionaban así. Y antes de eso, en la época de los 50 en Estados Unidos, todo se hacía en base al single. O sea, se sacaba una canción de un single, se machacaba con ella en la radio, y si luego de repente otro grupo sacaba un single que lo estaba pegando, pues tú hacías otro parecido y era así todo como muy, muy frenético y muy al día. Y yo creo que estamos volviendo a eso en contra del LP, que es una cosa que requería pues una preparación, un tal, ¿no?
Yo bueno, lamentable.
Vaya tordo voy a soltar.
Sí. No, yo solo digo una cosa, siguiendo tu línea de pensamiento. Si estamos volviendo musicalmente a ese rollo años 50, el rollo single y tal, si una de las salidas para ver películas en esta época va a ser volver al autocine, yo que ya no tengo una melena del dios de trueno como cuando era joven, pero aún tengo pelo, me voy a hacer un tupé. Me voy a buscar una chupilla de cuero y a tope con el mundo gris.
A tope.
No, yo el otro día cuando vi la discoteca esa con la gente dentro del coche, que era un autocine, vamos.
Sí. No, y aquí en Madrid, vamos, el autocine que tenemos ahí en la zona norte, no te digo yo que sea una muy buena alternativa para la gente que quiere ir al cine, pero que no quiere...
Pues no te extrañe que esa gente de repente vaya a ganar todo el dinero que no ha ganado estos años porque era solo para frikis lo de ir al autocine, a lo mejor, pues mira. Ahora se van a convertir en servicio de primera necesidad. Todo el que tenga un descampado va a montar un autocine.
Sí. Yo fui gratis a ese autocine. Me tocaron unas entradas para ver la última de Transformers, que menos mal que era gratis. Y nada, muy bien aquí. Estaba bien. Estaba muy chulo. Tenían ahí coches antiguos y estas cosas.
¿Y sintonizabas el audio de la peli con el dial?
Sí.
Qué bueno.
Es que bueno, ya veremos eso. En Alicante sé que también hay uno que funciona bastante. Sí, sigue quedando alguno por ahí. Aunque aquí quizá no fueron tan míticos como en Estados Unidos y tal, pero bueno, existen.
Muy bien.
Están por ahí los autocines. En fin. Bueno, venga, oye, ¿alguna cosita más que nos hemos ido mucho de madre? ¿Alguna cosita más de esta gratis que quieras recomendar o de lo que sea? O recomendaciones de cualquier cosa, ¿sí? Hoy tú eres la estrella. Recomiéndanos lo que sea, de música, de cine, de cómics.
Ostras, es que ya te digo, Gurni, como estamos haciendo esto del Bunker Raider del año X, lo que hago durante la semana es consumir un montón de cosas de ese año para meterme en la película.
Venga, pues danos un adelanto. Venga, algo del 2000 que mereciera la pena.
Algo del 2000 que mereciera mucho la pena. Ostras, pues ayer por la noche recuperé después de un montón de tiempo. Estamos como muy infoxicados de pelis de Marvel, de Vengadores y tal. Oye, me vi la primera de X-Men, que es del año 2000.
Sí, señor.
Qué puta maravilla, tío. O sea, es que es buenísima. Yo creo que en la época no la valoramos tanto. Mira, ahora voy a decir algo que igual es polémico, pero yo creo que me gusta más la primera de X-Men que la primera de Vengadores. O sea... Mira, la profundidad de los personajes creo que está mucho mejor encontrada. Ver a ese Lobezno por primera vez...
Sí, que fue el descubrimiento.
No tiene precio, ¿eh? Esa pícara... increíble, Tormenta, todo. O sea, creo que es una peli menos ambiciosa, menos épica, por supuesto, pero retrata con mucho cariño a los personajes y quiero reivindicarla, Copón. El año 2000 empezó muy bien ahí. Yo creo que era la primera película que veíamos de un grupo de superhéroes en el cine y empezó con buen nivel.
Yo siempre la he reivindicado junto con el Spider-Man de Raimi.
Qué bueno.
Porque sin esas dos no hubiéramos tenido Iron Man y no hubiéramos tenido Los Vengadores. Luego ya en lo de la calidad y tal, ahí ya podemos disentir. A mí me gusta más Vengadores, pero también es cierto que lo que supuso X-Men para el público comiquero de la época fue
un hito. A ver, tú hay que ponerlo en su año. O sea, hablando del 2000, la primera de Vengadores debe tener al menos 10 años más.
Sí, por supuesto. Claro,
a nivel de efectos especiales, etcétera, tecnología, no se pueden ni comparar, obviamente.
Y presupuesto, que no sé yo qué presupuesto tendrían para X-Men en su momento, que era un poco arriesgado el tema.
Sí, completamente. Pero bueno, o sea, es que dio a luz, por ejemplo, pues a ese Lobezno que nos ha marcado durante tantos años y que no ha podido sustituir nadie. Ya veremos quién lo sustituye y qué
miedo
es muy difícil
me da.
Que llegue al
miedo
nivel.
Me da.
Pero... O sea, fue un antes y un después realmente.
Sí, y sobre todo que trasladaba muy bien la imagen de Cíclope, porque te daban ganas de hostiarle cada vez que salía. Que
completamente.
Que es lo que te produce cuando lees un cómic de los X-Men.
Sí, sí. Anticíclope total, tío. Qué
sí,
palo,
señor.
Qué palo.
Pesado.
Además, es curioso pesado. Porque no me había dado cuenta que el actor que interpreta a Cíclope es el cowboy de Westworld. No sé si habéis visto la serie HBO.
No.
Y la primera temporada. Fíjate
que no soy tan fan
como el resto de la gente de Westworld.
Soy mega fan de Westworld. De hecho, ayer acabé la última temporada y es horrible. Pero la primera me encanta. Pues el cowboy, que es el novio de Dolores, el cowboy protagonista, es Cíclope, tío.
Sí, y James Marsden.
Es muy bueno porque es igual de hostiable en Westworld.
Sí.
O sea, se le dan bien estos papeles.
Pues sí, y esa frase lapidaria de y os salís así a la calle y dices, ¿qué prefieres? ¿Licra amarilla?
Buenísimo.
Sí.
Tiene ahí unos guiños maravillosos.
Claro, yo recuerdo que cuando fui a verla al cine, fui a la sesión de las 10 y iba un poco con miedo porque los de la sesión anterior salieron y salió un tipo disfrazado de Spider-Man haciendo los gestos con el pulgar para abajo como diciendo que muy mal. Digo, bueno, ¿quién soy yo para dudar de un señor que lleva una máscara de Spider-Man? Pero bueno,
menos mal
que no, que al verla pues me formé mi propia opinión y me gustó mucho.
Yo soy de otra generación.
El Spider-Man de La Puerta del Sol, ¿no?
No era ese, pero casi.
Yo cuando fui al cine tenía 13 años y creo que no había cogido un cómic de X-Men, de la Patrulla X, en mi vida. Entonces la vi, me gustó, pero la vuelves a ver al cabo de los años ya con otra visión y hay mucho cariño ahí, está muy bien.
Sí, totalmente. Y ya la segunda, que bebe mucho de los cómics de Claremont.
También mantiene el nivel.
Sí, señor. Ya luego la tercera ya tal.
Bueno, pues la recomendación de nuestro amigo Benja, la primera de X-Men, pues mira, se puede ver. Esto, pues supongo que... ¿Por dónde andará esto? Porque esto
no lo sé, yo la tenía original en casa, porque las de X-Men las tenemos todas.
No, lo miro yo enseguida, no sé, porque claro, esto creo que no era de Disney, ¿no?
No, y lo que no sé si las habrán metido en Disney Plus, porque sí que hay algunas de
pues, X-Men pues, que ya están allí. Sí, están en Disney Plus, sí. Sería, pero esto no era de, pero bueno, a lo mejor era de alguna de las empresas.
Era de la Fox.
Pues era de la Fox, sí, claro. Sí,
claro, por eso, o sea, todo lo que huela a mutante era de la Fox y ahora es de Disney.
Ah, claro, es verdad, que sí, básicamente al final fue una de las razones para comprar la Fox.
Claro,
recuperando todos los cómics que habían soltado por ahí, todos los derechos de cómics.
Y la última película de mutantes, que es una película maldita, que es la de los nuevos mutantes, ahora ya dicen que lo más probable, después de que se haya retrasado casi 3 años...
Ya haya cambiado el tono y le hayan hecho mil cosas. A mí me da un miedo eso.
Sí, pues al final dicen que va a terminar en vídeo bajo demanda, que ni siquiera se va a estrenar en cines. Cosa que yo creo que en el fondo ya es que no querían ni estrenarla, porque a saber qué han hecho con ella, con Disney ahora mismo ya controlando el universo mutante y preparando el desembarco mutante en el universo cinematográfico Marvel, pues a saber.
Totalmente.
Pues sí, pues bueno, pues todo eso. Lo tenéis en Disney Plus. Bueno, pues ya sabéis, esto los que tenéis Movistar lo tendréis gratis, los que no, pues tenéis una semana gratis de Disney Plus si queréis pillarla. Y ala, ahí está, X-Men. En fin, pues Benja, como ya hemos echado nuestra media horita virtual de charla de todos los programas, pues vamos a ir dando por finalizado, aunque la verdad es que nos estaríamos aquí horas charlando contigo. Y nada, oye, pues ahora un placer tenerte por aquí. Suerte con la nueva andadura del Hotel Vader. Muy recomendable, ¿verdad? Buscadlo pues en cualquier aplicación de podcast que tengáis. Buscad Hotel Vader, que se encuentra fácil. Y nada, este primer programa de 1992, que yo ya me he escuchado un cachito, y está muy, muy bien. Y bueno, pues eso, ya te veremos por días de juego, hablando de juegos o estas cosas, ¿no?
Claro, cuando haga falta. Muchísimas gracias por invitarme, Urni y Michael, me lo he pasado muy bien aquí, echando la charlita. Y nada, que cuando todo esto pase, que el regreso sea glorioso.
Pues sí, esperemos que sí. Mira, te dejamos ya, que si no Xavi no nos va a pegar por tenerte secuestrado una hora y ya está. Venga, un abrazo.
Tío. O sea, lo dicho,
un abrazote.
Un abrazo y up the irons.
Up the irons.
Bueno, y tras esta amena charla con nuestro amigo Benja, que ya sabéis que vale lo mismo para un roto que para un descosío, de todo sabe este muchacho, pues vámonos un poco a animar la cuarentena, Michael.
Sí, señor.
Chuan Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar, ignoraba si era Tzu que había soñado que era una mariposa o si era una mariposa que estaba soñando que era Tzu. Jorge Luis Borges, el maravilloso cuentista, ensayista argentino, nos dejó como legado sus cuentos y a la vez una recopilación de historias en donde esta es una de ellas. Y a mí siempre me evoca, cuando veo cortometrajes de animación que tratan sobre creadores y criaturas creadas, me evoca este micro relato de Chuan Tzu. Hoy, animando nuestra cuarentena, quería traerles un pequeñísimo corto del genial animador húngaro Marcel Jankovic, llamado Kuzdok, Pelea, en el año 1977, presentó este corto que ganó el premio Mejor Cortometraje de Animación en el Festival de Cannes, sello de distinción para cualquier corto de animación, en donde un artista está esculpiendo una estatua de piedra y la estatua comienza a esculpir al artista. En, no sé, una metáfora dolorosa pero a la vez perfecta del esfuerzo que lleva el arte y, creo yo, las marcas indelebles que dejan en el cuerpo de aquellos que realizan estas obras. Y a la vez, como el relato que leí que nos trae Borges, sobre quién es el verdadero creador. Como siempre, les voy a dejar el enlace para que vean esta maravilla, Ghost Dog, de Marcel Jankovic, y espero que lo disfruten mucho. Hasta luego.
Bueno, y ya está. Ya hemos animado la cuarentena con los sabios consejos de nuestro amigo Germán. Y como siempre, pues hemos echado el día, Michael.
Hemos echado el día. Las 2 horas de programa cada día están más cerca.
Pues eso, ya vamos por el número 53. Madre mía, ¿quién nos lo iba a decir? Pero bueno, ¿llegaremos a los 100?
No, no. Si quieres, el último programa le cambiamos la numeración, si te hace ilusión, y lo llamamos programa 100, aunque sea el programa 69.
Lo ponemos días de centenas.
Días de centena. Ostras.
Pan de centeno.
¡Ay, qué rico! ¡Qué rico el pan de centeno!
Rico.
Que me voy a comer.
Venga, muy bien. Pues nada, hambre. Antes de que te vayas a comer, que sí. La gente nos mande comentarios. @cuarentenadays en Twitter, díasdecuarentena@gmail.com, el correo electrónico, y si no, por iVoox, en iTunes o donde quiera, pues dejáis por ahí un mensajito, o en nuestra web díasdejuego.com/cuarentena, que ya sabéis que ahí además están todos los enlaces de las cosas a las que hacemos referencia y demás. Y esto es todo por hoy. Hasta mañana. Adiós.